Senadora, tiene usted la palabra. Muy buenos días, muchas gracias.
Muchas gracias. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación. Y, por supuesto, agradecer a quienes nos siguen a través de sus redes sociales, tanto en México como en Estados Unidos. Bienvenidos, bienvenidas a esta contramañanera desde aquí, desde el Senado de la República, la Casa de la Oposición. Antes de empezar, déjenme decirles que acudí la semana pasada a la Huasteca Potosina, acompañando al diputado Santiago Creel, y nos fue extraordinariamente, y mucha gente nos decía que ven estas contramañaneras, así es que qué gusto recibirlos aquí en este espacio. Ahora sí, hablemos de lo que se vivió el día de ayer en el Estado de México. Fue claramente una elección de Estado. Palacio Nacional, los gobernadores morenistas y todo el aparato del gobierno federal trabajaron para que ilegalmente estuvieran favoreciendo a Delfina Gómez. De forma descarada, yo diría impune, el gobierno federal se metió en la elección de la gubernatura del Estado de México. Desplegaron a los servidores públicos encargados de los programas sociales para condicionar a los beneficiarios el voto a cambio, por supuesto, de que este voto fuera para Morena. Desde el día uno de la campaña no hubo piso parejo. Eso es real, porque los recursos se destinaron tanto por parte de los gobernadores como del propio presidente de la República, quien, por cierto, parecía más el coordinador de campaña de Delfina Gómez que presidente de este país. Generaron que la candidata de la alianza opositora pues no pudiera competir bajo las mismas condiciones. Hicieron todo lo posible para desequilibrar la balanza y generar inequidad en la contienda. No cabe duda que en Morena son corruptos. No les bastó con cobijar a la señora Delfina Gómez y encubrir los escándalos del cobro de diezmos a los trabajadores de Texcoco. También ocultaron los 830 millones de pesos que se desviaron cuando Delfina Gómez era la titular de la SEP. Fue un proceso electoral manchado porque los operadores de los gobernadores, como por ejemplo Claudia Sheinbaum, pues entraron con todo a los municipios del Estado de México a cometer un montón de irregularidades. Hubo coacción de voto, entraron a las casillas a votar armados, hubo presencia de golpeadores y movilizadores, incluso se amenazó a los trabajadores de los municipios. Claramente mostraron su peor rostro, el rostro de la corrupción y de la mentira. Con todo el poder de Palacio Nacional, de la propia Presidencia de la República, de los gobernadores corruptos de Morena, con toda la propaganda, con todas las mentiras en los spots, es más, incluso con todas las encuestas falseadas, aún así, solamente la diferencia fue de 8 puntos. Es claro que en la oposición podremos ganar en 2024. Las encuestas se equivocaron. Morena mintió con spots diciendo que tenía más de 20 puntos de ventaja. Todo eso era falso. Hoy México tiene algo claro. La oposición debe unirse para detener a Morena. Soy públicamente aliancista y a todos los partidos de oposición nos obliga un deber ético para detener al populismo y a la destrucción que Morena esté generando. Salvar a México de estos gobiernos es obligado para nosotros en la oposición. Como partido político cumplimos en el Estado de México. Y ahí están los números. El PAN es el opositor más grande en este país. Felicidades a Manolo Jiménez por su triunfo en Coahuila. A la señora Delfina Gómez le deseo que tenga una buena administración, que no les quite el diezmo a sus empleados, que se rodee de personas con capacidad y que no copie la forma de gobernar de Palacio Nacional. Porque esa forma de gobierno que hace López Obrador genera pobreza, violencia y corrupción. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias.
Muchas gracias, senadora. Arrancamos con Víctor Mayén, quien le pregunta, el que Morena ganara la joya de la corona, como se conoce al Estado de México, ¿es el preludio de qué sucederá en el 2024?
Bueno, sin lugar a dudas. Ya lo hemos comentado ahorita, con todo el agandalle que tuvo Morena, con todo el abuso de poder, con toda la cantidad de encuestas manipuladas, con todas las lonas, barras y las amenazas, con todo eso, solamente la diferencia es de 8 puntos. Por supuesto que nosotros en el PAN y en la oposición estamos en la contienda para ganar en 2024. Y nada más un dato que evidentemente pues es muy claro. El presidente Fox llegó a la presidencia sin tener el Estado de México. El presidente Calderón llegó a la presidencia sin tener el Estado de México. Es más, el presidente López Obrador llegó a la presidencia sin tener el Estado de México. Así es que, por supuesto, en 2024 todavía hay mucho que hacer y sin lugar a dudas, el 2024 será definido por la oposición y será definido por el voto de las personas. Ni por las encuestas, ni por las mentiras de Morena, ni por el abuso de poder de los programas sociales de López Obrador. El 2024 se decide con el voto de los mexicanos. Estamos en la contienda y vamos a ganar en 2024.
Muchas gracias, senadora. Carlos Guzmán le pregunta, ¿cómo arrancará su carrera hacia el 2024? Desde hoy ya, formalmente. Así como si está de acuerdo con voces que se oponen a las firmas y apuestan por una encuesta para elegir al candidato presidencial y a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.
Muchas gracias por la pregunta. Bueno, primero que nada decirles, por supuesto que lo he dicho y hoy lo reitero. Trabajaré para ser la candidata de mi partido y de una gran alianza para lograr que en 2024 Morena deje de dañar la Ciudad de México. Trabajaré para ser la candidata y futura gobernadora de la Ciudad de México. Evidentemente, como quieran, quiero. Si quieren que juntemos firmas, juntaré firmas. Si quieren que nos vayamos a una encuesta, me iré a una encuesta. Si quieren que define el partido, me iré a poner al frente de esta elección, porque hoy claramente en el PAN saben que es necesario que ganemos, no solamente por los partidos, sino por los ciudadanos de la capital. Ya vemos lo que hace Claudia Sheinbaum, no hace administración pública, no hace gobierno, no se pone a trabajar por los capitalinos. Se pone a operar en el Estado de México. Por cierto, le fue re mal en los municipios que le tocó a la jefa de gobierno trabajar. Fue y gastó dinero, fue y mandó operadores, y lamentablemente, pues en esos municipios, ella no está dando buenas cuentas, como también, por cierto, no las está dando Mario Delgado, después de la paliza que recibió en Coahuila y después de que la diferencia solamente es de 8 puntos en el Estado de México. Así es que yo aquí en la capital, como quieran, quiero.
Muchas gracias, senadora. Voy a hacer varias preguntas juntas porque tienen el mismo sentido. La primera de Gerardo Cedillo dice, ¿va por México, está en terapia intensiva o seguirá? ¿Alito le sirve a esta coalición? También Karina Aguilar le pregunta, ¿es redituable mantener al PRI en la alianza en el Edomex? Se votó por sacar a ese partido del gobierno. ¿Tienen que hacer una nueva reflexión? Rita Cerón le pregunta, con el triunfo de Morena en el Estado de México, ¿qué futuro tiene el liderazgo de Alito y la alianza? Y Misael Zavala le pregunta, el senador Damián Cepeda dice que la alianza Va por México se debe acabar, pues el PRI tiene un rechazo fuerte de los ciudadanos. Asegura que el PAN debe reconfigurar un proyecto con miras al 2024. ¿Qué opina de estas declaraciones y si estaría de acuerdo en que se debe acabar la alianza Va por México por el lastre que significa el PRI?
Muchas gracias a todas y a todos por sus preguntas. Agradecer, por supuesto, su presencia de los medios de comunicación, de los periodistas, de los reporteros en esta La Contramañanera. A ver, me parece que es necesario hacer algunas puntualizaciones. Primero, es necesario enfatizar que en la jornada electoral del día de ayer, nuestra coalición obtuvo la mitad de los votos del electorado, alrededor de 3,5 millones de votos en estas dos elecciones obtuvo el PAN, el PRI y el PRD. 3,5 millones de votos obtuvimos nosotros, alrededor de 3,5 millones de votos obtuvimos nosotros, y alrededor de 3,5 millones de votos obtuvo Morena y sus aliados. ¿Eso qué quiere decir? Pues claramente que hoy no está definido nada para nadie, que ni con el abuso, ni con el agandalle desde Palacio Nacional, ni con todas sus mentiras desde las mañaneras, ni con la amenaza que hicieron de los programas sociales. Con todo eso, el electorado inteligente lo que demostró ayer es que, por supuesto, sale a votar y la mitad de los votos fue para esta coalición. Eso nos hace altamente competitivos, sin duda. Es más, yo diría, nos hace futuros ganadores. Si con todo el aparato del Estado, con todo el poder de la presidencia, con todo el abuso que cometió Morena en el Estado de México, la diferencia solo es de 8 puntos, pues por supuesto que estamos en la pelea. En Morena, le agradecen al gobernador del Estado de México no haber metido sus manos en la campaña. Pero sí, la que sí se metió fue Claudia Sheinbaum. Fue, yo diría, incluso enviada personal del presidente para incidir en el proceso electoral del Estado de México. ¿Qué más intervención que esa? Y bueno, vean ahí los resultados. La diferencia solo son 8 puntos. Es necesario hacer una reflexión, sí, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Claro que es necesario hacer una reflexión sobre los resultados obtenidos el día de ayer. Incluso es necesario que los partidos que no se han unido hagan también una reflexión. Yo lo he dicho públicamente y se los he dicho a mis amigos de Movimiento Ciudadano. Aquí nos necesitamos todos. El bien superior debe ser México.
Muchas gracias, senadora. Nos pregunta Félix Muñiz, dice, entonces el INE sí funciona o solamente cuando gana Morena. Y la otra pregunta es si hubo traiciones dentro del PRI, PAN y PRD.
Bueno, déjame decirles, yo estuve el día de ayer en el Consejo Distrital de Texcoco, en el Instituto Electoral del Estado de México. Estaba yo cierta y clara que para nosotros en el PAN era obligado ir y defender a la democracia. Siempre vamos a necesitar un INE o institutos electorales fuertes, que haya certeza de custodia de los votos, que se vote conforme a lo establecido en la ley, que haya mesas directivas, mesas ciudadanas para contar los votos de los mexicanos, que haya consejos ciudadanos que más allá de los partidos, yo iba representando al PAN el día de ayer, pero más allá de los partidos, que los ciudadanos cuiden las elecciones. Por supuesto que el INE les sirve a México y a la democracia. Hacerlo distinto será terrible para este país. Con esa convicción ayer acudí a el Consejo Distrital de Texcoco para defender a México, para defender a las instituciones y para dar constancia de que los institutos electorales están obligados para este país y continuar así, dándole el triunfo a quien lo tenga, no dándole el triunfo a quien lo quiera arrebatar. La verdad es que López Obrador quiere destruir al INE porque se quiere robar las elecciones. Eso es evidente. El señor, si no gana, arrebata. Por eso el bloque opositor aquí en el Senado de la República es tan importante. Ayer, una vez más, lo constaté. Es necesario que haya instituciones electorales libres, autónomas, independientes, que puedan dar los resultados de los votos de los ciudadanos, no resultados manipulados. Por eso es que hoy, sin lugar a dudas, es un día importante, incluso importante para el PAN. Estamos en la contienda, somos el partido de oposición más fuerte y vamos a ganar en 2024.
Muchas gracias, senadora. Me pide Karina Aguilar insistirle sobre su opinión de si es necesaria la presencia del PRI en la alianza, porque en el Edomex votaron para sacarlos.
Pues mira, evidentemente, querida Karina, en esta alianza todos somos importantes, todos. Y cada uno de los partidos coaligados debe hacer una reflexión propia. Evidentemente, cada partido tendrá que responderle a su electorado, a su militancia, pero sobre todo a toda la ciudadanía. Hoy es importante que todos podamos construir un bloque opositor, y me refiero al PAN, al PRI, al PRD, a Movimiento Ciudadano. Bueno, es más, incluso a aquellos partidos que acompañaron a este gobierno de Morena y que ya se dieron cuenta que está terriblemente mal el país y que no pueden seguir acompañando a López Obrador. A todos los partidos que hoy se dieron cuenta que la mitad de los votos son para el gobierno gandalla y corrupto de Morena, y la otra mitad de los votos son para la oposición. Hoy, todas y todos somos importantes en este bloque opositor.
Muchas gracias, senadora. Atza Cabrera le manda dos preguntas. La primera, ¿cuál es su opinión sobre la investigación que sacó The Guardian y El País sobre el desvío de fondos en el Edomex?
Elsa, si me permites, ahora sí que verificar el documento, saber de qué estamos hablando y con todo gusto en la oficina te puedo hacer una respuesta puntual.
Gracias, senadora. También le pregunta cuál considera que fue el papel del gobernador Alfredo del Mazo y los dirigentes nacionales quienes abandonaron a Alejandra del Moral.
Bueno, pues ahí está. Ahí están las palabras de la señora Delfina Gómez. Ahí están las palabras, incluso hoy, del presidente López Obrador. Es claro, pues, ¿no?, el reconocimiento de la señora Delfina Gómez a que el gobernador no tuvo injerencia, sea lo que sea que eso signifique. Y bueno, pues claramente cada partido tendrá que hacer una reflexión propia. Yo espero, por el bien de México, que así como no debería de llegar la propuesta para embajador de Omar Fayad, ¿no? Hay un rumor ahí alto de que lo van a proponer al Senado de la República como embajador Omar Fayad, pues espero que tampoco llegue ningún otro gobernador, mucho menos ningún otro gobernador aliado.
Senadora, no tenemos más preguntas por el momento. Agradecerles a las y los compañeros de La Fuente por acompañarnos, a usted, a los respectivos equipos, y estaremos enviando los materiales conforme los vayamos terminando. Muchas gracias, buen día y buenas noches.
Muchas gracias, querido Sergio. A darle, porque si son firmas, hay que conseguir las firmas en Puerto Vallarta y en la Ciudad de México. Te mando un abrazo. Un abrazo a todos los compañeros de los medios de comunicación. Que tengan la mejor de las semanas.